El golpe de los cascos se detuvo de pronto frente a los portones de Valdecastillo, y el silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Maximiliano desmontó, sin esperar a que el mozo de cuadra llegara, con la armadura aún cubierta del polvo de 3 meses de campaña. Algo en el aire del patio, demasiado quieto, demasiado vacío, le advirtió antes que cualquier palabra que el mundo que dejó atrás ya no existía. Cruzó el vestíbulo a grandes pasos, ignorando las reverencias apresuradas de los criados que se apartaban como si su sola presencia quemara. Las antorchas del gran salón ardían más bajas de lo habitual, y las voces que solían recibirlo con vítores se habían convertido en un murmullo apagado, casi temeroso. Cada paso que daba resonaba como el anuncio de una tormenta que ya nadie podía detener. Había imaginado este regreso 1000 veces durante las noches de campaña. El abrazo de Beatriz en la entrada, su voz preguntando por sus heridas antes que por la victoria, el peso de la guerra disolviéndose en la calma de su propia sala. Nada en esas noches de fantasía lo había preparado para el silencio que ahora lo recibía como una sentencia. Fue la voz del escribano real la que lo detuvo en el umbral, leyendo en voz alta y solemne un pergamino sellado con cera roja. Por disolución del vínculo matrimonial entre la casa de Valdecastillo y doña Beatriz de Montalvo, queda decretado. Las palabras llegaron a Maximiliano como agua helada derramada sobre una herida que él ni siquiera sabía que tenía abierta. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. No fue un pensamiento coherente lo que lo atravesó, sino una sacudida física, un puño cerrado alrededor del pecho que le robó el aire. Su mano, por instinto de soldado, buscó la empuñadura de la espada, aunque no había enemigo visible al que enfrentar. Solo un papel y un nombre que jamás debió estar en esa lectura. La encontró entonces, al fondo del salón, de pie junto al estrado, vestida de un gris tan severo que parecía llevar luto por su propio nombre. Beatriz no llevaba la cabeza baja. No se escondía entre las sombras como hubiera hecho una mujer vencida. Sostenía la mirada al frente, con una dignidad que dolía más que cualquier lágrima hubiera podido doler. ¡Deteneos! La voz de Maximiliano cortó el aire del salón con una autoridad que ni la guerra había logrado apagar. El escribano se quedó con el pergamino a medio desenrollar, los ojos abiertos de par en par, sin saber si obedecer al decreto firmado, o al duque que acababa de regresar de la nada para desafiarlo. Un murmullo recorrió la corte como viento entre juncos secos. Nadie esperaba que el duque llegara antes de que el proceso se cerrara del todo. Nadie, salvo quizá quien lo había planeado así. Las miradas volaron de Maximiliano a Beatriz, y de Beatriz a la mujer que, desde un rincón privilegiado, observaba la escena con una calma que solo podía nacer de la certeza. Beatriz no movió un músculo, aunque por dentro el corazón le latía con la furia contenida de quien ha aprendido a sobrevivir en silencio. Sabía que cualquier gesto de sorpresa, cualquier lágrima fuera de tiempo, sería usado en su contra por quienes ya la habían condenado antes de que ella pudiera defenderse. Así que esperó, quieta, como una estatua que guarda fuego bajo la piedra. Mientras el escribano buscaba con quién hablar, dos damas de la corte se inclinaron una hacia la otra, sin molestarse en bajar demasiado la voz. «¿Visteis su cara cuando entró?» susurró doña Mencía, con un brillo de placer mal disimulado, como si no supiera que toda la corte habla de la traición de su esposa desde hace semanas. «Yo oí que la sorprendieron con un hombre en los jardines del ala oeste», respondió doña Petronila, abanicándose con fingida indiferencia. «Una noche, nada más. Pero bastó». Ambas rieron por debajo, sin notar que don Alonso, el viejo consejero, las observaba con el ceño fruncido desde su asiento junto a la columna. «No deberíais hablar de lo que no presenciasteis», intervino don Alonso con la voz baja pero firme. «Yo he servido a esta casa 30 años, y jamás he visto a doña Beatriz dar motivo para semejante acusación». Doña Mencía soltó una risa seca, sin disimular el desprecio. «Los viejos siempre defienden lo que ya no entienden, don Alonso». «Lo que yo entiendo», replicó él sin alterar el tono, «es que una acusación se demuestra, no se decreta mientras el marido está ausente en el frente. Doña Petronila chasqueó la lengua, fastidiada por la interrupción. El consejo de la marquesa fue suficiente para el tribunal. ¿No os basta? Don Alonso no respondió. Volvió la mirada hacia Beatriz, y en sus ojos había algo parecido a la culpa. Fue entonces cuando la marquesa Casandra de Olmedo avanzó desde su rincón con el paso lento de quien sabe que todos los ojos del salón están sobre ella. Vestía de un violeta oscuro que parecía hecho a propósito para la ocasión, y su sonrisa, cuando llegó junto al estrado, tenía la temperatura exacta de la compasión fingida. «Sobrino», dijo inclinando apenas la cabeza ante Maximiliano, «qué alivio veros sano. Lamento que vuestro regreso coincida con una herida tan dolorosa». Su voz se quebró en el lugar justo, calculada para sonar a pesar genuino, mientras sus ojos, fijos en Beatriz, no contenían ni una pizca de él. Casandra se volvió entonces hacia Beatriz, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Querida, no hace falta que finjáis más esa entereza. Todos en esta sala conocen ya la verdad, aunque vos sigáis sin admitirla». Beatriz no respondió, pero sus manos, ocultas entre los pliegues del vestido, se cerraron hasta que los nudillos perdieron color. «Explicadme qué ha pasado, Casandra», exigió Maximiliano con la mandíbula tensa, «porque lo que acabo de oír no se parece en nada a la mujer con la que me casé». La marquesa suspiró, como quien lamenta tener que repetir una verdad incómoda. «El tribunal actuó con las pruebas que tenía, sobrino. Yo solo cumplí mi deber de regente en vuestra ausencia». «¿Qué pruebas?», insistió él, y por primera vez su voz tembló, apenas. Lo suficiente para que solo alguien que lo conociera de cerca lo notara. «¿Testigos? ¿Cartas?». Casandra ladeó la cabeza con una lentitud casi teatral. «Testigos, cartas, y el silencio de vuestra esposa, que jamás negó nada ante el tribunal. ¿No os parece elocuente, querido sobrino?». Beatriz, desde el estrado, no dijo una palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había aprendido, en las semanas de juicio a solas, que su voz no pesaba nada frente al peso de un papel sellado por la marquesa y los suyos. Guardaba su defensa para quien realmente pudiera escucharla. Y ese hombre acababa de cruzar el portón. Maximiliano era, para la mayoría de los presentes, una figura tallada en el mismo hierro que su espada. El duque que había sometido 3 rebeliones fronterizas, que no había derramado una lágrima en el funeral de su padre frente a la corte, que jamás temblaba ante un consejo de guerra, ni ante un enemigo armado. Los soldados que lo seguían contaban que una sola mirada suya bastaba para silenciar un motín. Los cortesanos bajaban la voz cuando él entraba a una sala, no por respeto, sino por el miedo antiguo que inspira un hombre que jamás explica sus decisiones. Para todos ellos, lo que ocurría esa noche era solo la confirmación de una autoridad que nunca había fallado. Pero Beatriz lo conocía de un modo que ninguno de ellos compartía. Sabía que el temblor casi imperceptible en su mandíbula no era furia hacia ella, sino hacia sí mismo. Sabía que el silencio que guardaba no era condena, sino el primer instante de duda real que se permitía desde que había cruzado el portón. Era un secreto pequeño, casi invisible, escondido entre el peso de la armadura y la dureza de su gesto. Maximiliano no estaba mirando a una traidora. Estaba mirando, por primera vez en semanas, a la única persona del salón cuyo silencio no le sonaba a culpa, sino a una historia que todavía no había sido contada. Recordó, sin quererlo, la última mañana antes de partir hacia la frontera. Beatriz de pie en ese mismo patio, sosteniendo su mano un instante más de lo necesario, prometiéndole que lo esperaría sin importar cuánto tardara la guerra en devolverlo. Esa imagen, intacta en su memoria, no encajaba con el papel que el escribano acababa de leer en voz alta ante toda la corte. Nadie más lo notó. Para el resto de la corte, el duque observaba a su esposa con la fría distancia de un juez que aún no ha dictado sentencia. Solo Beatriz, que había aprendido a leer cada línea de ese rostro en los años de matrimonio, reconoció el destello breve de algo que aún no se atrevía a llamar esperanza. «Guardad ese pergamino. ordenó de pronto Maximiliano, volviéndose hacia el escribano con una voz que no admitía réplica. El hombre, pálido, enrolló el papel con manos temblorosas. Sin atreverse a mirar a la marquesa, que había palidecido apenas un instante antes de recomponer su sonrisa. «Sobrino, el decreto ya fue firmado por el tribunal. No podéis simplemente...» comenzó Casandra, pero Maximiliano la cortó con un gesto seco de la mano, sin apartar los ojos de Beatriz. «No he dicho que lo anule. He dicho que nadie lo ratifique hasta que yo mismo revise cada prueba presentada en mi ausencia». El salón entero pareció contener el aliento. Era la primera vez en semanas que alguien, con suficiente poder para hacerlo, ponía en duda la versión oficial de los hechos. Casandra inclinó la cabeza con una sumisión perfecta, pero sus ojos, fijos en Beatriz por una fracción de segundo, ardían con algo muy distinto a la calma que mostraba. Maximiliano cruzó el salón hacia la salida sin detenerse junto a Beatriz, sin dirigirle una sola palabra ante los presentes. Pero al pasar a su lado, lo bastante cerca para que solo ella lo oyera, murmuró tres palabras que la dejaron inmóvil mucho después de que él hubiera desaparecido tras la puerta. «Aún no termina». Beatriz se quedó de pie en medio del salón, con esas tres palabras resonando más fuerte que cualquier acusación, cualquier decreto, cualquier mirada cruel de la marquesa Casandra. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, algo dentro de ella, frágil pero real, se permitió creer que tal vez no estaba tan sola como había llegado a pensar. Don Alonso, el único en aquel salón que se atrevió a sostenerle la mirada a Beatriz sin desprecio, comprendió en ese instante que la noche todavía guardaba más preguntas que respuestas, y que la verdad, cuando por fin saliera a la luz, no sería tan sencilla como la habían pintado los pergaminos sellados. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, este es el momento de quedarte cerca de mí. Suscríbete aquí en el canal, y ven a formar parte de esta familia que crece cada noche con historias como esta. Yo las preparo con todo el cariño del mundo para ti, para que nunca te falte compañía en las noches en que más se necesita. El amanecer entró en las habitaciones de Beatriz sin anunciarse, como todo lo demás en su vida desde hacía semanas. No había dormido. Se había quedado sentada junto a la ventana, envuelta en un chal demasiado fino para el frío de la madrugada, repasando una y otra vez las tres palabras que Maximiliano le había dejado al pasar. «Aún no termina». Las repetía como quien aferra una cuerda sobre un precipicio. Doña Inés entró sin llamar, como solo se permiten hacerlo quienes han dejado de ser criadas para convertirse en algo parecido a una hermana. Dejó una bandeja con pan y miel que Beatriz no tocaría, y se sentó frente a ella sin decir nada al principio, solo observando el rostro pálido de su señora con la preocupación de quien ya ha visto demasiadas noches sin descanso. «No tienes que ser fuerte conmigo», dijo Inés al fin, con voz baja. «Aquí no hay tribunal, ni marquesa, ni escribanos, solo nosotras». Fue entonces, y solo entonces, cuando Beatriz permitió que un solo sollozo escapara de su garganta, breve y contenido, antes de recomponer el rostro con la misma disciplina que había usado durante todo el juicio. Inés le tomó la mano sin decir nada más, y Beatriz se permitió, solo por un instante, apoyar la cabeza en el hombro de la única persona que no la había mirado como una sospechosa desde que comenzó todo esto. No era la duquesa en ese momento, era solo una mujer asustada que necesitaba que alguien le recordara que aún era digna de compañía. Porque en público Beatriz era piedra, pero en privado sabía que la piedra también se agrieta. Apretó los ojos un instante, dejando que el peso de las últimas semanas le recorriera el cuerpo entero. Y luego, despacio, volvió a respirar como quien decide, una vez más, que todavía no es momento de romperse del todo. Cerró los ojos y volvió sin quererlo a aquella noche que todos creían conocer mejor que ella misma. Recordaba el vino con un sabor extraño que no terminó de beber, las voces lejanas en el jardín que no reconocía, y luego nada. Un vacío negro hasta el amanecer siguiente, cuando ya la habían acusado de algo que ni siquiera podía recordar haber vivido. Ese vacío era lo que más la aterraba. No la acusación, sino la posibilidad de que alguien hubiera construido una mentira tan perfecta que ni ella misma pudiera reconstruir del todo la verdad. Pero si había algo que esas semanas de juicio le habían enseñado, era que esperar a que otros la defendieran solo la había dejado más sola. Esta vez, decidió, ella misma encontraría las piezas que faltaban. Tomó entre los dedos el anillo que aún llevaba, regalo de Maximiliano antes de partir a la guerra, y por un instante permitió que el recuerdo de días más simples le doliera en el pecho. Después lo soltó. Se levantó del asiento junto a la ventana, y por primera vez en semanas, caminó hacia el resto del día con algo parecido a un propósito. En otra ala del castillo, Maximiliano no había dormido tampoco. Tenía extendidos sobre la mesa los documentos del tribunal, las declaraciones, los nombres de los testigos que jamás había conocido, y una pila de cartas que había guardado desde la frontera, leídas tantas veces que el papel comenzaba a deshilacharse en los bordes. Eran cartas firmadas con una letra que decían pertenecer a alguien cercano a Beatriz, insinuando, nunca de forma directa, que su esposa recibía visitas que no debía recibir mientras él combatía lejos de casa. En su momento las había leído con el corazón endurecido por la guerra y la distancia, y había elegido, para su propia vergüenza, no responder ni preguntar, sino guardar silencio y dejar que la duda creciera sola. Ese silencio, comprendía ahora, había sido su primera traición, mucho antes de que existiera cualquier decreto. Mientras él dudaba en la distancia, alimentando un rencor que nunca verificó, Beatriz seguía aquí, sola, sin nadie que defendiera su nombre ante una corte que ya había decidido condenarla. Pensó también en su padre, muerto apenas semanas antes de que él partiera hacia la frontera, y en cómo ese duelo, aún sin cerrar, lo había dejado más vulnerable de lo que jamás admitiría ante nadie. Un hombre que no ha terminado de enterrar a su padre es, descubría ahora, un hombre fácil de convencer de cualquier traición, porque ya espera que el mundo le arrebate todo lo que ama. Recordó entonces a Hernando, el viejo capitán que cabalgaba a su lado en la frontera, quien una noche junto al fuego le había dicho que ninguna carta sin firma clara merecía pesar más que años de matrimonio. Maximiliano, cegado por el cansancio de la guerra y el luto reciente por su padre, había descartado esas palabras como la blandura de un hombre viejo que ya no entendía las traiciones del mundo. Ahora, con las cartas extendidas frente a él como un mapa de su propio error, comenzaba a sospechar que la blandura no había sido de Hernando, sino la suya, al permitir que la distancia y el dolor lo volvieran fácil de manipular. Decidió entonces que no confiaría en ninguna prueba que no pudiera verificar con sus propios ojos, ni siquiera en las que él mismo había aceptado como ciertas meses atrás. Mientras tanto, en alas separadas del mismo castillo, dos personas cargaban con el peso de un dolor que ninguna de ellas sabía que compartía con la otra. Beatriz enfrentaba sola un tribunal que la había declarado culpable sin pruebas verdaderas. Maximiliano enfrentaba también solo la sospecha sembrada por cartas que jamás había verificado. Ninguno de los dos sabía, en ese momento, que sus heridas habían sido abiertas por la misma mano, en el mismo tiempo, como dos extremos de un mismo hilo invisible, tejido por alguien que conocía perfectamente cómo doler a cada uno sin que ninguno sospechara del otro. Era un contrato de dolor que ninguno de los dos había firmado, pero que ambos cumplían fielmente desde hacía meses. Él dudando en silencio en la frontera, ella defendiéndose en silencio en la corte, cada uno convencido de que el otro lo había abandonado, cuando en realidad ambos habían sido apartados por la misma arquitecta invisible de su ruina. Esa tarde, Maximiliano encontró a Beatriz en la pequeña capilla del ala oeste, el único lugar del castillo donde ella todavía podía sentarse sin sentir los ojos de la corte sobre su nuca. Entró sin anunciarse, y por un momento ninguno de los dos dijo nada, dejando que el silencio entre ellos pesara tanto como cualquier palabra. «No he venido a perdonarte ni a condenarte, Beatriz», dijo él finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. «He venido a preguntarte qué pasó esa noche, y quiero tu verdad, no la que firmó el tribunal. Beatriz levantó la mirada despacio, sorprendida de que él se atreviera a pedirle, después de tanto, algo tan simple como la verdad. «Llevo semanas ofreciendo esa verdad a quien quisiera oírla», respondió ella con una calma que escondía filo. «Nadie quiso, Maximiliano. ¿Por qué habrías de ser distinto?» Él apretó la mandíbula, sintiendo el golpe de la pregunta más de lo que hubiera querido admitir frente a ella. «Porque soy tu esposo», dijo, y la palabra sonó extraña incluso en su propia boca. Beatriz casi rió, una risa amarga que no llegó a los ojos. «Eras mi esposo cuando me dejaron sola frente al tribunal, sin una carta, sin una palabra en mi defensa, Maximiliano. Eso también deberías recordarlo». «Estaba en la frontera. No sabía...» comenzó él, pero ella lo cortó antes de que terminara. «¿No sabías o no quisiste saber?» El silencio que siguió fue tan denso que Maximiliano sintió que el aire de la capilla se volvía más pesado. Casi imposible de respirar entre los dos. «Dime qué pasó esa noche», repitió él, esta vez con la voz quebrada por algo que ya no era solo exigencia. Beatriz lo observó largo rato antes de responder, midiendo si valía la pena entregarle, todavía, una parte de la verdad que tanto le había costado guardar. «Esa noche no ocurrió lo que dijeron», dijo al fin, con cada palabra pesada como piedra. «Pero no esperes que te lo explique como si te debiera un favor, cuando ni siquiera me devolviste una sola carta en 3 meses». Se levantó, dejándolo de pie en medio de la capilla con más preguntas que las que había traído. Maximiliano se quedó solo entre los bancos de piedra, con las palabras de Beatriz repitiéndose en su cabeza con la misma fuerza con que las cartas falsas se habían repetido meses atrás. Por primera vez desde su regreso, no supo distinguir si lo que sentía era vergüenza, duda, o el incómodo comienzo de algo que ya no podía seguir llamando certeza. Mientras eso ocurría, en una sala apartada del castillo, la marquesa Cassandra recibía a un visitante con la puerta firmemente cerrada tras de sí, el juez Bernardo de Lerma. El mismo que había presidido el juicio relámpago contra Beatriz, se inclinó ante ella con la familiaridad incómoda de quien ya ha recibido demasiados favores para fingir independencia. «El duque ha ordenado que nada se ratifique hasta que él mismo revise las pruebas», dijo Cassandra, sin disimular la tensión en su voz. «Eso nos da menos tiempo del que esperábamos». El juez asintió, nervioso, consciente de que su propio futuro dependía de que el decreto se sostuviera sin fisuras ante cualquier revisión seria. «Si revisa los testimonios con calma, marquesa, encontrará grietas», admitió Bernardo bajando la voz aún más. «El testigo del jardín nunca existió tal como lo presentamos ante el tribunal». Cassandra cerró los ojos un instante, calculando, antes de responder con la frialdad de quien ya ha decidido el siguiente paso sin remordimiento alguno. «Entonces, asegúrate de que nadie pueda contradecir lo que ya está escrito», dijo, y en su voz no quedaba ni rastro de la compasión fingida que había mostrado ante la corte. «Hay un paje, que sirve en el ala oeste, Tomás, que esa noche estaba de guardia más tiempo del que conviene. Encárgate de que desaparezca de aquí antes de que el duque piense en interrogarlo». Bernardo asintió, aunque el sudor que le perlaba la frente delataba que aquella orden le pesaba más de lo que se atrevía a confesar ante la marquesa. Salió de la sala sin volver a mirarla, decidido a cumplir lo ordenado, antes de que el amanecer le diera tiempo a arrepentirse de lo que estaba a punto de hacer. Esa misma noche, sin saber que su nombre acababa de ser sentenciado en una sala que jamás había pisado, el joven Tomás barría con calma el pasillo del ala oeste, tarareando en voz baja una canción que había aprendido de su madre, ajeno por completo a que la verdad que guardaba en su memoria podía costarle algo mucho más caro que su puesto en el castillo. Beatriz despertó antes de que el sol terminara de subir, con una claridad en el pecho que no sentía desde hacía meses. La conversación en la capilla la había dejado expuesta, sí, pero también le había recordado algo que el juicio casi le había hecho olvidar: que ella todavía tenía voluntad propia, y que esa voluntad valía más que cualquier pergamino sellado con cera roja. Llamó a Inés antes de que terminara de vestirse y le contó, en voz baja pero firme, lo que pensaba hacer. No esperaría a que el destino de Tomás se decidiera en alguna sala que ella no podía ver. Si la marquesa quería borrar a ese muchacho del mapa antes de que hablara, entonces ella misma lo encontraría primero, costara lo que costara. No era solo su nombre el que estaba en juego, aunque algunos días lo olvidara entre el peso de su propio dolor. El ducado de Valdecastillo controlaba las rutas que abastecían a la mitad del reino, y un escándalo como este, dejado sin resolver, podía inclinar alianzas enteras hacia quien supiera aprovecharlo mejor. Beatriz comprendía, con una claridad nueva, que su batalla privada se había convertido, sin que ella lo buscara, en una pieza de un tablero mucho más grande. Llegaron juntas a las habitaciones de los pajes en el ala oeste, solo para encontrar la puerta abierta y el camastro de Tomás ya vacío, como si nunca hubiera dormido allí. Un sirviente joven, nervioso ante la presencia de la duquesa, balbuceó que los hombres de la marquesa se lo habían llevado al amanecer, sin dar explicaciones, sin permitir que nadie se despidiera de él. Beatriz sintió que el miedo le subía por la garganta, pero lo empujó hacia abajo con la misma disciplina que había usado durante todo el juicio. No había tiempo para el miedo. Caminó por los corredores de servicio preguntando, con una autoridad que hacía semanas no se permitía usar, hacia dónde se dirigía un carro que había salido tan temprano del castillo. Una lavandera, demasiado asustada para mentirle a la cara a su señora, admitió haber visto un carro cubierto saliendo hacia el camino del pueblo poco después del amanecer, escoltado por dos hombres que nadie reconocía como sirvientes de la casa. Era poco, pero era algo, y Beatriz aprendió en ese instante que incluso las migajas de información, bien recogidas, podían convertirse en un camino. La mujer que apenas un día antes esperaba en silencio el veredicto de otros, ahora se movía por el castillo con un propósito que sorprendía a quienes la veían pasar. No pidió permiso para actuar. Simplemente actuó. Convencida de que la única manera de salir de aquella trampa era dejar de esperar que alguien más la rescatara y empezar, ella misma, a tirar del hilo. Recordó entonces las palabras de su madre, fallecida años atrás, que solía decirle que una mujer sin voz en la corte aún conserva las piernas para caminar y los ojos para ver lo que otros prefieren ignorar. Beatriz nunca había entendido del todo esa enseñanza, hasta esa misma mañana, caminando por corredores que antes solo recorría con la cabeza baja. Encontró a Maximiliano en los establos, revisando con el mozo de cuadra qué caballos estaban listos para salir, y se acercó a él sin anunciarse, con la respiración aún agitada por la caminata apresurada. «¿Maximiliano? El paje Tomás ha desaparecido esta mañana, por orden de alguien cercano a la marquesa». Él levantó la vista de golpe, sorprendido tanto por la noticia como por la firmeza con que ella la entregaba. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, todavía con cautela, sin querer mostrar demasiado interés antes de entender de dónde venía la información. «Porque investigué, en vez de quedarme esperando a que el tribunal decidiera otra vez por mí», respondió Beatriz, sosteniéndole la mirada sin titubear, dejando que él viera por primera vez a la mujer que había sobrevivido sola todo ese tiempo. «Porque ese paje en particular», insistió Maximiliano, aunque algo en su tono ya no sonaba a interrogatorio, sino a interés genuino. «Porque esa noche estaba de guardia en el ala oeste. Si alguien quiere que desaparezca justo ahora, es porque sabe algo que a nosotros nos conviene escuchar», dijo ella. Y la palabra «nosotros» pareció sorprenderlos a ambos por igual. «¿Y si me equivoco?», preguntó ella de pronto con una honestidad que no esperaba ofrecerle. «¿Y si el muchacho no sabe nada y solo perdemos tiempo persiguiendo sombras?» Maximiliano la miró un instante antes de responder, como si sopesara no solo la pregunta, sino a la mujer que se atrevía a hacerla. «Entonces habremos perdido una mañana. Pero si tienes razón, habremos encontrado la primera grieta real en todo este asunto». «Iré contigo a buscarlo», dijo él, sin pensarlo demasiado. Y Beatriz sintió una punzada extraña al notar que no había ofrecido enviar a sus hombres, sino acompañarla él mismo. «¿Confías en mí lo suficiente para eso?», preguntó ella, con una vulnerabilidad que no pretendía mostrar tan pronto. «No sé si confío todavía», admitió Maximiliano, con una honestidad que dolía más que cualquier mentira amable. «Pero confío en que tienes razón sobre esto». Fue una respuesta imperfecta, a medio camino entre la fe y la duda, pero para Beatriz, después de semanas de condena unánime, sonó casi como un milagro. Salieron juntos a caballo hacia el camino del pueblo, siguiendo la pista que la lavandera había compartido. Sin cruzar más palabras de las necesarias, ambos conscientes de que cualquier conversación más profunda tendría que esperar a que resolvieran lo urgente. El sol ya estaba alto cuando divisaron, junto a un recodo del camino, un carro detenido y dos hombres forcejeando con un muchacho que se resistía entre gritos ahogados. Maximiliano no necesitó desenfundar la espada. Bastó con que los hombres reconocieran el escudo de su armadura para que soltaran a Tomás y retrocedieran, balbuceando excusas sobre órdenes recibidas que ya no se atrevían a nombrar con claridad. Era una victoria pequeña frente a todo lo que aún faltaba por resolver. Pero después de tantas derrotas silenciosas, a Beatriz le supo algo parecido a la esperanza. Tomás, temblando, tardó un momento en reconocer a la duquesa y al duque frente a él. Y cuando por fin habló, lo hizo con la voz quebrada de quien ha guardado un secreto demasiado pesado para su edad. «Esa noche vi a un hombre con capucha cerca de la bodega del vino, señora. Llevaba un anillo con el sello de la casa Olmedo. Lo recuerdo porque brilló cuando levantó la antorcha». Beatriz se arrodilló junto al muchacho, ignorando el polvo del camino sobre su vestido, y le sostuvo las manos temblorosas un momento, como había visto hacer a las mujeres del pueblo cuando alguien necesitaba más calma que palabras. «Has sido muy valiente, Tomás», le dijo en voz baja. «Nadie va a hacerte daño mientras yo pueda evitarlo». El muchacho asintió, todavía pálido, pero algo en sus hombros se relajó al escucharla. Beatriz y Maximiliano se miraron por primera vez como dos personas que persiguen la misma verdad, no como dos extraños obligados a compartir un apellido. Fue apenas un instante, pero en ese instante algo cambió entre ellos. Una grieta diminuta en el muro de desconfianza que ambos habían levantado durante meses, sin saber que el otro también lo necesitaba derribar. El optimismo, sin embargo, duró menos de lo que cualquiera de los dos hubiera querido. Antes de que Tomás pudiera describir el rostro bajo la capucha, el sonido de cascos anunció la llegada de un destacamento armado, con el sello del juez Bernardo de Lerma, ondeando en el estandarte que portaban al frente del grupo. «Por orden del tribunal, este muchacho debe responder por el robo de una pieza de plata de las habitaciones de la marquesa Casandra», anunció el oficial al mando, con una formalidad que no dejaba espacio para discutir, sin levantar sospechas mayores de las que Maximiliano todavía podía permitirse. Era una acusación inventada, evidente para quien la escuchara con atención, pero revestida de la legalidad suficiente para resultar peligrosa. Maximiliano apretó los puños, consciente de que enfrentarse abiertamente al destacamento sin pruebas firmes solo confirmaría ante la corte que estaba protegiendo a alguien por capricho personal, debilitando aún más la poca autoridad que le quedaba para revisar el caso con calma. ¿Cedió, por ahora? Viendo cómo se llevaban a Tomás antes de que el muchacho pudiera completar la descripción que tanto necesitaban, Beatriz observó el carro alejarse con una mezcla de furia y frustración que conocía demasiado bien. La marquesa siempre parecía estar un paso adelante, como si supiera de antemano cada movimiento que ellos hacían. Y esa certeza, más que cualquier otra cosa, le confirmó que el peligro real apenas comenzaba a mostrar su verdadero tamaño. Esa misma tarde, en sus habitaciones privadas, la marquesa Casandra recibió la noticia de que el duque y la duquesa habían interceptado a sus hombres en el camino del pueblo, y que el paje seguía con vida, aunque ya bajo custodia del tribunal. Rompió, sin decir palabra, la copa de cristal que sostenía entre los dedos, dejando que los fragmentos cayeran sobre la alfombra sin molestarse en recogerlos. «Si el duque insiste en jugar a investigador, tendremos que asegurarnos de que cada pista que encuentre lo lleve exactamente a donde nosotros queremos», murmuró para sí misma, mientras se acercaba a la ventana para observar, a lo lejos, las torres de Valdecastillo recortadas contra el atardecer. El reino entero pensó con una calma helada. Todavía no sabía cuánto estaba a punto de cambiar por su causa. Si esta historia te tiene ya con el corazón en la mano, este es justo el momento de quedarte cerca. Suscríbete aquí en el canal y ven a formar parte de este rinconcito de historias que compartimos cada noche. Hay mucho más por descubrir, y me encantaría que lo vivieras junto a mí, como la familia que ya somos. Esa misma noche, mientras el carro con Tomás desaparecía en dirección a un destino incierto, Beatriz se quedó mirando el camino vacío durante mucho más tiempo del necesario, repitiendo en silencio cada detalle que el muchacho había logrado compartir antes de que se lo arrebataran. El sello de la casa Olmedo no era un nombre que ella reconociera de inmediato, pero algo en la manera en que Maximiliano había fruncido el ceño al oírlo, le dijo que para él sí significaba algo, aunque todavía no estuviera dispuesto a compartir esa sospecha con ella en voz alta. Beatriz prometió en silencio que aquel anillo no quedaría olvidado, sin saber todavía cuánto le costaría, a ella y a Maximiliano, llegar hasta el final de ese hilo dorado que apenas comenzaban a desenredar. A la mañana siguiente, Maximiliano mandó llamar a Beatriz a su despacho privado, el mismo lugar donde antes solo entraban consejeros y generales, nunca esposas, a quienes se les debía una explicación. Sobre la mesa había extendido un pergamino con el escudo de la casa Olmedo, copiado de memoria por uno de sus hombres más leales, tras visitar los archivos de la corte. El sello era de la casa Olmedo, dijo él sin preámbulos, señalando el dibujo. Eso significa que quien estuvo en la bodega esa noche pertenece a la familia de mi tía. Beatriz se acercó a la mesa, estudiando el escudo con una atención que delataba que ya había empezado a sumar piezas en su propia cabeza. ¿Sospechas de alguien en particular? Preguntó ella con cautela, consciente de que la respuesta podía cambiarlo todo entre ellos otra vez. Sospecho de todos, ahora, admitió Maximiliano, con la voz cargada de un cansancio que no era solo físico. Pero hay un nombre que no puedo descartar. Gaspar, el hijo de Cassandra. ¿Su propio hijo? Beatriz sintió que algo se le revolvía por dentro. ¿Por qué arriesgarse tanto por él? Maximiliano dejó escapar un suspiro largo, como quien finalmente se permite decir en voz alta lo que ha temido pensar durante días. Porque si yo caigo sin heredero legítimo, el ducado pasaría a la línea de mi tía, a Gaspar. Entonces no se trataba solo de separarnos, dijo Beatriz lentamente, con la frialdad de quien empieza a ver el verdadero tamaño de la trampa. Se trataba de asegurarse de que nunca tuviéramos un hijo que heredara antes que él. El silencio que siguió pesó entre ambos como una confirmación que ninguno quería pronunciar del todo. Si es así, necesitamos pruebas que ni el tribunal de Bernardo pueda ignorar, dijo Maximiliano, recuperando el tono firme del soldado que era. Algo más que la palabra de un paje. Algo que ni la marquesa pueda torcer a su favor. Beatriz asintió, ya pensando varios pasos por delante de la conversación misma. El mayordomo de las bodegas lleva registro de quién entra y sale por las noches, dijo ella. Si alguien quiso ocultar una visita, tuvo que sobornarlo o amenazarlo. Empecemos por ahí. Maximiliano la miró un instante con algo que ya no era solo sorpresa, sino el principio claro de un respeto que no pensaba haber sentido tan pronto. Pasaron la tarde revisando juntos los libros de la bodega, comparando fechas, nombres, entregas de vino que no coincidían con ningún banquete registrado en el calendario de la corte. Era trabajo lento, tedioso, pero por primera vez desde su regreso, Maximiliano sintió que avanzaba hacia algo real, en lugar de defenderse de sombras. La noticia, sin embargo, llegó a oídos de la marquesa Cassandra, antes de que ellos pudieran sacar ninguna conclusión firme. Un escribano menor, fiel a ella desde hacía años, le informó esa misma noche que el duque y la duquesa habían pasado horas juntos revisando los registros de la bodega, preguntando por nombres que no debían preguntar todavía. Cassandra no perdió tiempo en lamentaciones. Convocó de inmediato a Bernardo y a dos hombres de su confianza, decidida a cortar de raíz cualquier avance antes de que se convirtiera en algo imposible de controlar. Si siguen tirando de ese hilo, llegarán hasta Gaspar en cuestión de días, dijo, sin disimular la urgencia en su voz. Necesitamos algo que los detenga ahora mismo, no la semana próxima. Fue Bernardo quien propuso, con la voz baja de quien sabe que está cruzando un límite peligroso, usar la acusación contra Tomás para extenderla hacia Beatriz misma. Si el paje había robado por instrucción de alguien, ¿quién más se beneficiaría de sembrar caos en el castillo sino la propia duquesa, desesperada por escapar de su sentencia? Era una mentira frágil, pero suficiente para ganar tiempo. Al amanecer siguiente, una guardia armada con orden firmada por el tribunal llegó a las habitaciones de Beatriz, acusándola de conspirar con un sirviente para robar y huir antes de la ratificación final del divorcio. Ella no opuso resistencia. Sabía que cualquier forcejeo solo daría más fuerza a la acusación, así que caminó entre los guardias con la misma dignidad que había sostenido frente al tribunal semanas atrás. La encerraron en una torre del ala norte, fría y desnuda de cualquier comodidad, con una sola ventana demasiado alta para ofrecer consuelo. Fue allí, sentada sobre un jergón delgado, donde Beatriz permitió por fin que el cansancio acumulado de meses la alcanzara por completo, dejando que las lágrimas corrieran sin nadie alrededor que pudiera usarlas en su contra. Cuando Maximiliano se enteró, algo en él se quebró de una manera que la guerra jamás había logrado. Llegó a la torre exigiendo que le abrieran la puerta, y al verla allí, pálida y exhausta tras los barrotes improvisados, sintió que toda la fuerza que había usado para sobrevivir 3 meses de campaña no le servía de nada frente a esa imagen. «Esto es culpa mía», dijo con la voz rota, sujetando los barrotes con ambas manos como si pudiera arrancarlos solo con la fuerza de su arrepentimiento. «Si hubiera confiado en ti desde el principio, si no hubiera dudado tanto tiempo en la frontera, nada de esto estaría pasando». Era la primera vez que Beatriz lo veía derrumbarse así, sin la armadura de autoridad que siempre lo protegía. Beatriz se acercó a los barrotes desde el otro lado, y aunque era ella quien estaba presa, fue su voz la que sostuvo la conversación con firmeza. «No vinimos hasta aquí para que ahora te rindas tú», dijo, con una calma que no sentía del todo, pero que sabía que él necesitaba escuchar. «Si te derrumbas ahora, le das exactamente lo que la marquesa quiere. No sé cómo sacarte de aquí sin que parezca que abuso de mi poder, sin darle a Bernardo otra excusa para acusarme de obstruir a la justicia», admitió Maximiliano, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante nadie, ni siquiera ante sus propios soldados en los peores días de la guerra. «Entonces no me saques con poder», respondió Beatriz, sosteniéndole la mirada a través de los barrotes. «Sácame con pruebas. Termina lo que empezamos con los libros de la bodega. Yo puedo esperar un día más aquí dentro si eso significa que cuando salga, salgo libre de verdad, no solo perdonada por capricho tuyo». Maximiliano asintió, encontrando en sus palabras la claridad que él mismo no lograba alcanzar solo. Fue Inés quien, esa misma tarde, encontró al verdadero mayordomo de las bodegas escondido en una posada del pueblo, demasiado asustado para regresar al castillo desde que Bernardo había comenzado a hacer preguntas. Le costó convencerlo. Pero al final el hombre, exhausto de cargar con un secreto que lo enfermaba, entregó un pequeño libro de cuentas que había logrado esconder antes de huir. En esas páginas, escritas con su propia letra temblorosa, figuraba una entrega de vino especiado encargada expresamente por Gaspar de Olmedo, la misma noche de la supuesta traición, junto con un pago en monedas que jamás se había registrado en los libros oficiales del ducado. No era una sospecha ni el testimonio nervioso de un paje. Era una prueba escrita, con nombre y fecha, imposible de descartar como rumor. Maximiliano sostuvo el libro entre las manos como quien sostiene, por fin, el arma que necesitaba para una guerra distinta a todas las que había peleado antes. Leyó cada línea 2 veces, comparando la fecha con la noche del supuesto encuentro de Beatriz en los jardines, comprendiendo con una claridad helada que aquel vino especiado solo podía servir para un propósito. nublar la mente de quien lo bebiera sin que notara nada extraño. La pieza final encajó cuando recordó las propias palabras de Beatriz sobre aquella noche. El vino de sabor extraño que apenas había probado antes de perder la conciencia hasta el amanecer. Ya no era una sospecha vaga sobre una trampa. Era la confirmación exacta de cómo se había construido cada detalle de la mentira que había destruido su matrimonio. Con el libro de cuentas en mano, Maximiliano convocó esa misma noche a don Alonso y a los pocos consejeros que aún conservaban algo de independencia frente a la influencia de Cassandra, mostrándoles la prueba sin adornos ni explicaciones innecesarias. El viejo consejero, al leerla, cerró los ojos un momento, como quien por fin ve confirmada una sospecha que llevaba semanas cargando en silencio. La noticia de que el duque tenía en sus manos algo más que sospechas corrió por los pasillos del castillo antes incluso de que amaneciera, transformándose de boca en boca hasta llegar inevitablemente a oídos de la propia marquesa. Cassandra, al enterarse, comprendió que el tiempo para maniobrar en silencio se había terminado. Los cortesanos que durante semanas habían evitado mirar a Beatriz directamente, comenzaron a susurrar preguntas distintas, preguntándose en voz baja si habían apoyado, sin saberlo, una mentira tejida con tanta precisión. Algunos, los más cautelosos, empezaron a distanciarse discretamente de la marquesa, sin atreverse aún a declarar abiertamente de qué lado se ubicaban. Bernardo, presionado desde dos frentes que ya no podía equilibrar, se presentó ante Maximiliano, ofreciendo una versión parcial de la verdad, a cambio de clemencia, aunque sin atreverse todavía a nombrar directamente a Cassandra como la arquitecta de todo. Era una grieta más en el muro que la marquesa había construido con tanto cuidado durante meses. Cassandra, encerrada en sus habitaciones con Gaspar, ya no hablaba de contener el daño, sino de sobrevivirlo. «Si caemos, caemos peleando», le dijo a su hijo, con una frialdad que no dejaba espacio para el miedo que ambos sentían por dentro. «Mañana, cuando el duque convoque a la corte, estaremos preparados para negar cada palabra de ese libro, cueste lo que cueste». Esa misma noche, mientras Beatriz seguía encerrada en la torre del ala norte, recibió un mensaje breve de Maximiliano a través de Inés, escrito con una letra apresurada pero firme. «Mañana, al amanecer, convocaría a toda la corte para presentar las pruebas ante el representante del rey». No sabía, mientras leía esas líneas bajo la luz de una sola vela, si esa convocatoria significaba al fin su libertad, o el inicio de la batalla más peligrosa de todas. El gran salón de Valdecastillo nunca había estado tan lleno como esa mañana. Cada banca, cada rincón junto a las columnas, estaba ocupado por cortesanos que habían llegado desde el amanecer, atraídos por los rumores que ya corrían sin control desde la noche anterior. En el lugar de honor, junto al trono vacío del duque, esperaba el conde Hugo de Aranda, enviado directo de la corona para presidir lo que ya se anunciaba como un juicio distinto a cualquier otro. Beatriz entró del brazo de Maximiliano, no como prisionera escoltada entre guardias, sino como duquesa de Valdecastillo, vestida de un azul profundo que contrastaba deliberadamente con el gris de luto que había llevado durante semanas. Caminó con la espalda recta y la mirada al frente, consciente de que cada paso que daba ese día sería recordado mucho después de que terminara la mañana. «Hace 5 días regresé de la frontera para encontrar a mi esposa repudiada por un decreto firmado en mi ausencia», comenzó Maximiliano, con una voz que llegaba hasta los rincones más alejados del salón, sin necesidad de alzarla. «Hoy traigo ante esta corte y ante el enviado de la corona pruebas de que ese decreto se construyó sobre una mentira fabricada con precisión». Un murmullo recorrió la sala, pero se apagó casi de inmediato cuando la marquesa Cassandra avanzó desde su sitio con la misma elegancia calculada de siempre. «Sobrino, estas son acusaciones graves sin fundamento», dijo, con una sonrisa que ya empezaba a temblar en los bordes. «¿Pretendes manchar el nombre de tu propia familia por defender a una mujer que el tribunal ya juzgó?» «No pretendo nada, Cassandra. Presento hechos», respondió Maximiliano, levantando el pequeño libro de cuentas para que todos pudieran verlo. «Este registro, escrito por el mayordomo de las bodegas, demuestra que Gaspar de Olmedo encargó un vino especiado la misma noche en que mi esposa fue, según el tribunal, descubierta en los jardines. Un grito ahogado recorrió las primeras filas. Gaspar, de pie junto a su madre, perdió todo el color del rostro. «Eso no prueba nada», insistió Cassandra, aunque su voz ya no sonaba tan firme como un minuto antes. «Cualquiera pudo encargar vino esa noche». Fue entonces cuando Maximiliano hizo una señal, y dos guardias condujeron al salón a un Tomás visiblemente nervioso pero entero, liberado esa misma mañana por orden directa del conde Hugo de Aranda. «Esa noche vi a un hombre con capucha junto a la bodega del vino», repitió Tomás ante toda la corte, con una voz que ganaba firmeza a cada palabra que pronunciaba sin que nadie lo interrumpiera esta vez. Llevaba un anillo con el sello de la casa Olmedo. Lo vi brillar cuando levantó la antorcha para revisar las barricas. El silencio que siguió fue absoluto, como si el salón entero hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. El juez Bernardo de Lerma, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no le ofrecía ningún refugio, dio un paso adelante antes de que nadie se lo pidiera. Mi señora condesa de Aranda. Yo presidí ese juicio bajo presión directa de la marquesa Cassandra. Los testigos que presenté ante el tribunal fueron pagados para declarar lo que ella necesitaba que se creyera. Lo confieso ante la corona, con la esperanza de que se considere mi colaboración. Traidor. La voz de Cassandra se quebró en un grito que no tenía ya nada de la compostura aristocrática que había mantenido durante semanas. Se volvió hacia Bernardo con una furia tan cruda que varios cortesanos retrocedieron instintivamente, como si temieran que esa rabia pudiera alcanzarlos a ellos, también por simple cercanía. «Madre, basta», dijo Gaspar de pronto, con la voz rota de un hombre joven que ya no podía sostener el peso de la mentira. «No puedo seguir con esto. Yo encargué el vino. Yo pagué para que mezclaran algo que le nublara la mente a la duquesa antes de que la llevaran a los jardines, donde ya esperaban testigos preparados para jurar lo que nunca vieron». Su confesión cayó sobre el salón como una losa, definitiva e irreversible. El conde Hugo de Aranda se puso en pie, y su voz, aunque tranquila, llevaba el peso absoluto de la autoridad real. «En nombre de la corona, declaro nulo el decreto de divorcio emitido contra doña Beatriz de Montalvo, duquesa de Valdecastillo, por haberse fundado en pruebas fabricadas y testimonios comprados. Ordeno el arresto inmediato de la marquesa Cassandra de Olmedo y de su hijo Gaspar, para ser juzgados por fraude contra un tribunal de la corona». Beatriz sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, sino del peso repentino de meses de tensión soltándose de golpe en su pecho. Mantuvo, sin embargo, la misma compostura que había sostenido frente al tribunal semanas atrás. Consciente de que toda la corte la observaba todavía, esta vez no buscando culpa, sino testigo de su propia redención pública. La caída de Cassandra tuvo algo de ironía amarga que no pasó desapercibida para quienes conocían bien los pasillos de la corte. Ella, que había construido su poder sobre el control absoluto de las palabras, las apariencias y los documentos sellados, terminó derribada por el cuaderno humilde de un mayordomo, escrito con la letra torpe de alguien que jamás imaginó tener en sus manos el destino de una marquesa. Los mismos guardias que meses atrás habían escoltado a Beatriz hacia su humillación pública ahora escoltaban a Cassandra hacia las mazmorras, con la misma indiferencia funcional con que ella había tratado cada vida que se atravesó en su camino. No hubo gritos de defensa que valieran nada esta vez. El salón que tantas veces la había aplaudido, la observó salir en un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Gaspar, despojado de golpe de la herencia que su madre había intentado asegurarle a cualquier precio, caminó hacia su propio arresto con la mirada perdida de quien comprende, demasiado tarde, que cada mentira que ayudó a construir, terminó por consumir exactamente aquello que decía proteger. El ducado que tanto ansiaba nunca estuvo, en realidad, a su alcance. Don Alonso, observando todo desde su lugar habitual junto a la columna, sintió que por fin podía respirar sin la culpa que lo había acompañado desde la primera lectura de aquel decreto. 30 años de servicio a esa casa no habían sido en vano, después de todo. Aunque el precio para llegar hasta esa mañana hubiera sido mucho más alto del que cualquiera hubiera deseado pagar. Cuando el salón comenzó a vaciarse, Maximiliano buscó a Beatriz entre la multitud que se disolvía, encontrándola junto a una de las ventanas altas, observando el patio donde todo había comenzado apenas unos días antes. Se acercó despacio, sin la urgencia de los discursos públicos, sino con la cautela de quien todavía no sabe si tiene derecho a pedir algo más después de tanto daño. «Te debo más que una disculpa, Beatriz», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Te debo reconocer que sin ti, sin tu valentía para investigar cuando yo solo dudaba, jamás habríamos llegado hasta aquí». Beatriz se volvió hacia él, dejando que el silencio se extendiera un momento antes de responder, sopesando cada palabra con el cuidado de quien ya no entrega su confianza sin medirla primero. «No lo hice por ti, Maximiliano», respondió, con una firmeza que no buscaba herir, solo ser honesta. «Lo hice porque me negué a seguir siendo solo la mujer que otros decidían condenar sin pruebas». Él asintió despacio, comprendiendo que esa distinción, aunque dolorosa de escuchar, era exactamente la verdad que necesitaba aceptar sobre ella y sobre sí mismo. «Lo sé», dijo él, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba ante nadie. «Y es exactamente esa mujer la que quiero a mi lado, no la sombra silenciosa que esperaba en el estrado el día que regresé». Beatriz sintió que algo en el pecho se le aflojaba, aunque todavía no del todo, como una herida que empieza a sanar sin haber cerrado por completo. «¿Y si esa mujer ya no sabe cómo confiar tan fácilmente, después de todo esto?», preguntó ella, con una vulnerabilidad propia que pocas veces se permitía mostrar ante él. Maximiliano se acercó un paso más, sin tocarla todavía, dejando que la distancia entre ambos se redujera solo lo necesario para que sus palabras llegaran sin necesidad de alzar la voz. «Entonces aprenderemos juntos, despacio, sin pergaminos ni decretos que decidan por nosotros», respondió él. Beatriz lo miró largo rato, midiendo la sinceridad detrás de cada palabra, antes de permitirse una respuesta que sonó, por primera vez en mucho tiempo, como una puerta entreabierta en lugar de una pared. «Eso. Me gustaría intentarlo». Esa misma tarde, caminaron juntos por el jardín donde todo había comenzado con una mentira, ahora bañado por una luz dorada que no se parecía en nada a la oscuridad de aquella noche fatídica. No hablaron de pruebas, ni de tribunales, ni de la marquesa que ya esperaba su propio juicio en una celda fría. Hablaron, despacio, de cosas pequeñas que dos personas que apenas empiezan a reconocerse suelen hablar. Beatriz se detuvo junto al mismo rosal donde, según el tribunal, se había cometido la supuesta traición, y por un instante dejó que el dolor de esas semanas le recorriera el cuerpo entero antes de soltarlo. Despacio, como quien por fin se permite dejar ir algo que cargó demasiado tiempo. Maximiliano esperó a su lado, sin apresurarla, aprendiendo apenas a darle el espacio que ella necesitaba. «¿Crees que algún día deje de doler del todo?», preguntó ella mirando las flores sin verlas realmente, con una pregunta que no esperaba que él pudiera responder con certeza. Maximiliano no contestó de inmediato, se quedó callado, dejando que la pregunta flotara entre ambos, sin la prisa de llenar cada silencio con palabras vacías. «No lo sé», admitió al fin, con la misma honestidad imperfecta que los había acercado durante esos días. «Pero prefiero no saberlo a tu lado que tener una respuesta segura sin ti». Fue una respuesta sin promesas fáciles, sin garantías de cuentos terminados. Y por eso mismo, Beatriz sintió que era la única respuesta que de verdad podía empezar a creer. «Si esta historia te llegó al corazón como a mí me gusta que llegue cada una de ellas, este es el momento perfecto para suscribirte aquí en el canal y quedarte cerca, porque en esta familia que vamos construyendo noche tras noche, siempre hay un lugar reservado para ti. Cada historia que preparo lleva un pedacito de cariño pensado especialmente para quienes, como tú, deciden acompañarme hasta el final». Beatriz y Maximiliano todavía tenían un largo camino por delante para reconstruir lo que una mentira ajena había intentado destruir. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese camino se sentía como una elección compartida, y no como una condena impuesta desde afuera. El reino entero hablaría durante meses de lo que ocurrió esa mañana en Valdecastillo. Aunque solo dos personas sabrían realmente cuánto les costó llegar hasta ese instante de luz dorada entre las rosas. Y aunque esta historia llega aquí a su final, ya tengo guardada otra que también empieza con una traición. Aunque esta vez la sombra que regresa no viste armadura, sino un apellido que todos creían enterrado para siempre. Si quieres acompañarme cuando llegue ese momento, ya sabes dónde encontrarme cada noche, esperándote con una historia nueva entre las manos.